filosóficos para conversar. Una propuesta para analizar, descubrir, interrogar, conocer, debatir. Tópicos para conversar. Nos encontramos todos los jueves de 20 a 22 en FM 100.3, Sudamericana Radio. Desde el Centro Vecinal Santa Rita, Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina.
A partir de este momento, te proponemos...
Tópicos para conversar. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Tópicos para Conversar, donde semana a semana traemos temas, inquietudes, necesidades de dialogar sobre tópicos, sobre las dudas que a veces nos generan algunas situaciones en nuestra vida cotidiana. Muy buenas tardes, muy buenas noches, mi compañero de mesa, Rodolfo Durango, ¿cómo andas, querido?
Muy bien, buenas noches a todos.
Buenas noches a nuestro compañero que está en los controles y nos pone al aire jueves a jueves, el caballero Gustavo Burr.
Bueno, muy buenas noches para todos, buenas noches Norberto, buenas noches Rodolfo y buenas noches a nuestra invitada.
Bien, ya que la mencionó, la vamos a presentar, ¿sí? Esto viene a sugerencia de un compañero, de un amigo que tenemos en común, que propuso convocarla para hablar en términos generales, en una línea muy general, muy general y muy chiquitita, hablar sobre los vínculos, las relaciones entre los adolescentes y los adultos. Y de ahí nos surgió un montón de otras incógnitas o dudas acerca de estos tópicos, que deja de ser un título y comienza a ser un desarrollo mucho más amplio. Y la invitada que tenemos para el día de hoy es la licenciada Ana María Tallar. ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acércate bien al micrófono para que te pueda escuchar bien nuestra audiencia. ¿Querés arrancar vos, Rodolfo, con la pregunta?
Hay mucho para preguntarle, pero podríamos ir definiendo la diferencia entre psicología y psicopedagogía. ¿Puede ser?
La psicopedagogía aborda el aprendizaje y la enseñanza en relación al aprendizaje, los procesos de aprendizaje a lo largo de toda la vida, las dificultades que pueden producirse en el aprendizaje. Y la enseñanza, en tanto, esos procesos. También otras áreas como la orientación vocacional, como la psicopedagogía institucional, es decir, en la que se desarrollan las escuelas, la que se desarrolla en el consultorio, que es la psicopedagogía clínica, que también de alguna manera se lleva a cabo también en la escuela, aún en el marco institucional. Y la psicología, bueno, esto podría definirlo más una psicóloga, aborda los procesos anímicos, las complejidades de la vida psíquica. Mi formación es desde el psicoanálisis. Para formarse en psicoanálisis se puede ser psicopedagogo, psicólogo, filósofo, licenciado en letras, sociólogo, desde médico, desde cualquiera de estas profesiones que haya el interés, el deseo por esta formación. Y la formación consiste fundamentalmente en el estudio, en el análisis personal y en la supervisión de los casos, ¿no? Pero me interesaba aclarar que para trabajar desde el psicoanálisis no existe un título de psicoanalista, sí posgrados, sí maestrías, pero no el título de grado, digamos, ¿no?
Vos acá me estás diciendo que el psicopedagogo atiende cualquier persona que pueda estar en el proceso de aprendizaje.
Sí.
No es definitivo al rango niño-adolescente. Puede ser adulto también.
Sí.
Y bueno, ya que nombramos la palabra adolescente, vos tenías un interés muy grande sobre cómo podíamos definir la adolescencia.
¿Qué es la adolescencia?
Me gusta mucho una manera de explicarlo desde la adolescencia como síntoma de la pubertad. La pubertad es el momento en el que algo irrumpe, es más que una transformación, es una aparición, una irrupción, como un acontecimiento de cuerpo muy significativo que cambia fundamentalmente los procesos que se venían, que el niño venía viviendo hasta ese momento, todo su saber en relación a cómo responder ante las relaciones, ante la vida que tenía hasta ese momento, ya no le sirven, ya no le alcanzan. Y la adolescencia sería la respuesta o qué construye ese joven, ese sujeto, para abordar esa irrupción, ese acontecimiento de cuerpo tan
¿Estamos
importante.
¿Estamos hablando solamente de lo físico o estamos hablando de lo interno, lo psicológico del individuo, del niño que pasa a ser... entrar en la pubertad y luego pasar a la adolescencia? ¿No es solamente físico?
No.
Bien. ¿Y cómo caracterizarías esa transformación desde lo físico a lo psicológico?
Se inicia desde lo físico. Bien. Y es un impacto, por supuesto, en la vida emocional. El adolescente en ese momento no encuentra cómo responder ante sus nuevos intereses, ¿sí? Hay ahí un vacío de saber que se produce respecto del sexo, respecto de el vínculo con el otro que ya no es el mismo, de cómo concibe a sus padres, ya no son los referentes y los ídolos, digamos, de la infancia. Hay una puesta a prueba del adolescente hacia sus padres, hacia el mundo adulto, incluso por momentos hasta un descrédito, un pedido de coherencia, un pedido de que realmente respondan. Y si bien la adolescencia generación a generación va modificando muchas...
Eso apunta a una pregunta que te quería hacer. ¿Qué diferencia había o hay entre la adolescencia de hace 40, 50 años atrás a la de hoy? La pubertad de hace 40, 50 años atrás a hoy.
Hay diferencias que son muy importantes, y también hay algunas que me parece importante señalar, que son las que se conservan a lo largo de todas las generaciones y que tiene que ver con la actitud de esto que decía, de confrontar con el mundo adulto, la construcción del lenguaje propio, o sea, el enfrentamiento generacional.
Sí.
La necesidad de construir un lenguaje propio, ¿sí? Sí. Todos podemos recordar de nuestras adolescencias la construcción de ese lenguaje propio, que los adultos preguntamos, ¿y esto qué quiere decir? La necesidad de crear un código común que incluso se diferencie del código de los adultos. A veces es llamativo cómo los chicos inician, por ejemplo, en el Facebook, ¿sí? Primero ellos abren el Facebook, luego van los adultos detrás, entonces buscan Instagram, después los adultos detrás, como buscando en realidad espacios propios. Esto es una característica de todas las adolescencias. en la actualidad, a diferencia de otros momentos, una de ellas es la dificultad que tienen los chicos para encontrar verdaderos referentes, para encontrar adultos que respondan en el sentido de hacerse responsables de ese lugar de adultos. Esto complica el tránsito por la adolescencia en el punto donde los chicos deberían poder encontrar alguien que los acompañe en la búsqueda de respuestas y de construcción de su propia subjetividad.
Me voy a, tal vez saliendo un poquito de la línea de argumentar de las preguntas, me tirás una imagen. Y antiguamente los jóvenes tenían el referente padre, madre, y querían ser como. Entonces iban detrás de sus prácticas, de sus lugares donde eran habitué, un café, un baile, un sitio donde acudían sus adultos, y después ellos querían sentirse adultos acudiendo a esos lugares, al revés de lo que ocurre ahora con el tema de las redes sociales, ¿no? Y que se, vos recién decís, no tienen referentes, claro, porque están más adelante de nosotros, ¿no? Estamos dándole un costado completamente al revés de lo que se venía dando en la comunicación y las imágenes de los referentes.
Pero esto, digamos, que los chicos manejen mucho mejor la tecnología que nosotros, que tengan la posibilidad de enseñarnos en ese área muchísimo, no significa que no seamos los adultos quienes debamos ser sus referentes. Son que los chicos permanentemente pueden enseñar a sus padres, no significa que el lugar del adulto y el del adolescente sean semejantes.
Sí, sí.
Creo que esto es lo que por ahí le ocurre, que en un momento donde el permanecer eternamente joven, que no es la juventud del deseo, que me gustaría aclarar y puntualizar. El deseo es aquello que da sentido, que causa, eso que nos mueve a hacer algo con la vida, que nos invita a armar proyectos, a tener ideales, a desear ocupar un lugar en el mundo, hacer algo con la vida. El deseo, decimos desde el psicoanálisis, el deseo es siempre joven. ¿Pero por qué es joven? Porque quien siente este anhelo, esta necesidad, este entusiasmo, esta necesidad de concretar proyectos, siempre va a sentirse joven. Eso es una cosa.
Sí.
Y otra es la permanencia en la adolescencia, y qué pasa cuando los chicos adolescentes no encuentran como padre un adulto que los mire, que pueda por un lado prohibir en relación a la función paterna, prohibir y a la vez ordenar, digamos, la prohibición que ordena en realidad, que contiene, y el padre que dice sí en cuanto a acompañar los procesos de invención que tendrá que hacer el adolescente ante ese, que me interesaba terminar de explicar un poquito tu primer pregunta sobre qué es la adolescencia. El adolescente ante ese vacío de saber construye, necesita construir ahí una respuesta, y en esa invención toma del mundo adulto qué rasgos puede para él ser importantes para construir, para hacer esta invención, ¿sí? Ahí a veces los padres están puestos en cuestión y los docentes cobran un lugar muy importante, ¿sí? Muchas veces el docente le provee al adolescente algo para su invención, desde la pasión en general a los adolescentes les atrae más, a los chicos en la escuela. A veces les atrae más la pasión que el docente tiene por enseñar que lo que enseña en sí mismo, ¿sí? Y de pronto, chicos que a lo mejor áreas no les interesaron hasta ese momento, les interesan a partir de esta pasión, este deseo de enseñar, porque si de alguna manera queremos promover, despertar el deseo de aprender en los chicos, no podremos hacerlo de otra manera si no lo promovemos desde el lugar del deseo de enseñar. Y ahí es donde los chicos muchas veces toman, a lo mejor después deciden hacer otra cosa con su vida, pero toman a veces áreas y se interesan por libros, por temáticas, por qué les propicia un docente a partir de su deseo de generar algo en ellos. Esa transmisión, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo me quedé con dos o tres cosas que vos dijiste. Una, la función paterna. Como función paterna debe haber una función materna. ¿Me podés contar eso? ¿Las funciones?
Bueno, la función materna, vamos a aclarar que la función materna no significa siempre que está ejercida por la mamá y la madre, y la función paterna por el padre. Si estamos hablando de funciones, puede...
Tipo roles, nada más.
Estamos hablando de que puede no estar la madre, pero alguien puede ejercer esa función. Puede no estar el padre y puede alguien ejercer esa función, ¿sí? Que no necesariamente es... quien deba ejercerla es la madre o el padre, porque de hecho muchas veces no están.
Preguntan, ¿por qué es importante que la sociedad converse sobre este tema?
Es importante que pensemos sobre este tema, ¿sí? En esto que vos decías de los tiempos, cómo cambian los tiempos, estamos en un tiempo de mucha aceleración. Y que por ahí esta aceleración de nuestras vidas no nos damos el espacio y el tiempo para poder pensar en esto, en esto que a veces, cuando la pregunta que puede hacerse un padre o una madre, un docente respecto de un chico para que realmente pueda sentirse mirado, es ¿qué le pasa? ¿Sí? Indudablemente para los padres sus hijos adolescentes ya no son de la misma manera que para los adolescentes no son los padres los mismos, los padres ahí también tienen que hacer, o los adultos tienen que hacer ahí una mirada para ver qué le pasa, en qué está, qué, por dónde va. Y muchas veces el tema aparece o surge no directamente, mirá, vengo a contarte que me pasa que estoy sufriendo por un desamor, o que no sé qué hacer, o que siento un enorme vacío, que no sé qué hacer. No necesariamente surge así. Surge a veces de manera indirecta, ¿sí? Los chicos hablan muchas veces cuando pueden hablar de lo que le pasa a un amigo, cuando escuchan una noticia, cuando surge, cuando se ve una película, cuando, ¿sí? De maneras indirectas podemos abordar cosas que son situaciones que les ocurren.
Rodolfo, acá parece que hay repercusiones porque están a full los chicos. Alexis, un compañero de trabajo, me pregunta que qué opina respecto a los padres modernos más amigos de los hijos, si es favorable o es mejor la idea del padre antiguo, ese padre presente pero que se lo veía como algo más autoritario.
Uy, cuánto para pensar. Te diría, ni tan moderno ni tan antiguo.
Sí, en la actualidad tenemos esas familias que no están constituidas como eran las familias tradicionales.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Ahora la definición de familia es mucho más amplia, podríamos decir.
Tú, yo, ellos, hijos nuestros.
Sí.
Sí, o el mío solo.
Claro. Sí.
O el papá que lo adoptó, o aquella familia uh-huh. que se constituye solamente por el vínculo de cariño nada más.
Podríamos decir que una familia que podríamos hoy definir familia cuando hay un adulto que se hace responsable de un niño, de un adolescente, que se hace responsable en el punto de del amor y de la contención, ahí podríamos definir familia.
Y de los roles, me parece también, ¿no? Descubrir esos dos roles que hablábamos recién.
Quería decir en relación a la pregunta, lo de los padres amigos de los hijos. Cuando hablamos de amigos, hablamos de una paridad. Nuestros amigos son nuestros pares. Lo que un adolescente, lo que un niño necesita, no es un par. Tienen la escuela, sus amigos, tienen la calle, tienen todo, construye sus vínculos con sus pares, necesita un padre y una madre, o un adulto, como decíamos recién, un adulto que esté allí para garantizarle que puede encontrar alguna respuesta en ellos y que puede encontrar un cuidado. La función de cuidado puede ejercerla alguien que no se coloca en el mismo lugar de adolescente, ¿sí? Sino de alguien que puede anticipar algunas cosas, escuchar, ver por dónde va, sugerir alguna idea, ir poniendo algo para pensar, que realmente el adolescente pueda tomar para pensarse. Uh-huh. Y algo, perdón, sí. Algo en relación al autoritarismo, que conversábamos, Norberto, en nuestros encuentros previos, de conversaciones previas a esta conversación. Tenemos una complicación como sociedad y como resultado de haber vivido periodos muy autoritarios. Hoy hablar de autoridad, de hablar de asimetría, nos resulta algo, bueno, no tiene mucha desvalorización la palabra autoridad, porque se asocia con el autoritarismo, ¿sí? Pero es que no hablamos de eso, hablamos de la asimetría necesaria en el punto de que el adulto no es igual que un adolescente, y que busca, precisa, necesita, te lo reclama, que ocupes ese lugar para poder tener una referencia. Lo que sí encontramos en este momento mucho es adolescentes ocupando lugar de adultos, conteniendo la situación de sus padres, ¿sí? Entonces encontramos procesos de separaciones, de nuevas parejas, de dificultades laborales, de donde los chicos le aconsejan a la madre o al padre cómo abordar, cómo separarse mejor, cómo llevarse mejor entre ellos, cómo avanzar en sus vidas, ¿sí? Chicos tomando lugares de adultos. ¿Me decís que sí? Porque sí, sí. Lo pensás. Sí.
No, porque...
Lo estás pensando.
Porque se ve, sí. Sí, sí.
Una última pregunta antes de ir al corte, el primer corte del programa del día de hoy. Tiene que ver con algo que también conversamos cuando nos encontramos previamente. ¿Han variado los tiempos de maduración de los individuos, de las individuas, del paso de la niñez a la pubertad y a la adolescencia? ¿Se han acelerado los tiempos con relación a hace 20, 30, 50 años atrás?
Sí, sí. Además de que vivimos en una aceleración constante... Uh-huh. Por eso, en relación a esta pregunta o este aporte de si es importante pensar en estos temas, sí, y además de que vivimos en una aceleración que no nos permite a veces, que no nos permitimos hacer un alto y pensar, también se han acelerado los tiempos de crecimiento, y tiene que ver a veces también con esta dificultad de los adultos de proteger y cuidar la infancia, como garantes de que esa infancia se transite como tal. Entonces, los chicos a veces están expuestos, digamos, en situaciones donde hablamos todos de todo, donde todos nos levantamos a la misma hora, nos acostamos a la misma hora, hablamos de todos los temas, el encuentro con la tecnología de una manera muy temprana y toda la posibilidad de, a partir de allí, acceder a muchos contenidos, a contenidos que están muy por fuera de lo que un niño puede abordar, ¿sí? Esto también es importante, y también ahí tenemos una complicación. Es como que, ¿por qué, digamos, dosificar una información para un niño? Pero ¿por qué no le vamos a decir toda la verdad? Que no se trata de no decir la verdad, se trata de decir esa verdad de modo que ese niño la pueda entender. Y respetando sus tiempos, porque por alguna razón no vamos a explicarle el logaritmo a un chico de 6 años, porque sabemos que necesita previos procesos de aprendizaje para entender el logaritmo, de la misma manera para entender múltiples situaciones de la vida.
Si vos tenés otra pregunta, Rodolfo, invito a que se la digas y la dejemos latente hasta el próximo bloque.
Sí, esta es una pregunta que hace María José. Es desde la profesión, desde tu profesión, desde el lugar de psicopedagoga, ¿qué situaciones concretas actuales le presentan desafíos?
Bien, la dejamos pendiente, la respuesta. Hacemos un cortecito musical en estos tópicos musicales.
Tópicos musicales para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
El invitado que tenemos para compartir en tópicos musicales hoy es Guillermo Villeca, músico riotercerense. Habíamos dicho que era de la zona de Tancacha porque allí lo conocimos, pero es riotercerense. Vamos a compartir la música de Guillermo Villeca.
Sumido en la indiferencia de la vida en la pantalla, de acuerdo a su conveniencia, todo es un documental del terror y la violencia. Pero ¿qué ocurre muy lejos, más allá de su incumbencia? Echa la culpa a la cuna del dolor y la pobreza, mientras suspira aliviado por haber zafado de esa. Cada cual juega su juego, cada lechón es su teta, mientras siga viendo leche, nada más. Sin ser bicho en ningún pozo, convenciéndose que es otra víctima en la sociedad, y apuesta por el silencio que arriesgarse a andar hablando, porque aunque no aporta nada, tampoco hace ningún mal. Mientras aprende del arte del engaño y el disfraz, se abusa de la inocencia, del respeto y el cariño, y se pasa por los huevos. El honor y la amistad. Pares son solo palabras y con mil no haces un gesto. Y que impone respeto con firmeza y frialdad, quedándose de los otros, pone rejas en su tinta y empieza a cobrar la entrada hasta el que viene a sembrar. En silencio, ermitaña retirada, está solo entre la gente y así es como quiere estar.
Principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario: aquí no hay libertad de expresión. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible.
Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión, que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Ignacio Ramonet.
Continuamos en Tópicos para conversar y Rodolfo, había
una pendiente, Era todo el programa. Desde el lugar de la psicopedagogía, ¿Qué situaciones concretas actuales le presentan desafíos y cómo las aborda desde su posición?
La pregunta continuaba también referido a la escuela, ¿no es cierto?
Algo sí, porque de habla de un equipo y me imagino que debe ser el equipo psicopedagógico de la escuela, ¿no?
La escuela es una enorme oportunidad de... de posibilidad de subjetivación, de socialización. Es un espacio donde los chicos, muchas veces, los chicos y las chicas, muchas veces pueden decir lo que les pasa, pueden buscar respuestas, pueden encontrar la mirada. Y a veces podemos desde la escuela, en un trabajo colaborativo con los padres, hacer que de alguna manera aquello que ese joven no pudo expresar o que no se lo pudo escuchar, se ha escuchado por a través de este encuentro en el equipo de orientación con los padres. Uno de los desafíos que me parece más importante es la posibilidad de advertir qué cosas le puede estar pasando a un joven y cuánto podemos hacer si lo advertimos, generamos el espacio de escucha, ¿sí? Para que haya alguien que hable, tiene que haber alguien que escuche. Un joven no habla con alguien que sabe que no lo va a escuchar. Entonces, cuando hay la escucha, ahí abrimos una enorme posibilidad a, bueno, ver y a que pueda contar con, en este caso, el equipo de orientación, un docente en la escuela, para hacer este nexo con los padres, y si no se puede hacer, abordarlo uno en esto de responderle, ¿no? Esto me parece un desafío muy importante, y en el consultorio me parece un desafío, una oportunidad también. ¿Qué puede darle un análisis a la relación? ¿Qué le puede dar a un niño, a un adolescente, el vínculo, la relación, digamos, el espacio analítico, el haber transitado un análisis? Y puede darle la posibilidad de darse cuenta de lo que le ocurre, trabajar sobre lo que le ocurre y tomar una posición decidida, ¿sí? Saber qué le pasa y decidir en relación a esto. ¿Qué lugar quiero ocupar ante eso que le pasa? ¿Esto que le pasa? Bueno, le pasa. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué puede hacer con eso? En esto de esto que me pasa tiene que ver conmigo, ¿qué hago con eso? Esa posibilidad de elegir el lugar desde donde uno se va a parar en esa situación que le ocurre y qué va a hacer con eso, es algo muy valioso. Los chicos consultan de chicos porque a veces los llevan los padres, y crean un lazo allí, y muchos años después a veces llaman por teléfono y dicen: ¿sabes que quiero hablar con vos de algo que me está pasando? No sé, estoy de novio, tengo problemas con mi novia, tengo esto, y vuelven a ese lugar a volver a poder pensarse y a tomar algunas decisiones, pero decisiones, tomar deseos decididos sobre qué hacer con sus vidas, ¿no?
La otra vuelta, cuando conversábamos en privado sobre todo esto, me había surgido una pregunta que me quedó, bueno, porque es abundante lo que vimos, que íbamos dialogando, me iban quedando cosas, y ahora que comentás esto, me vuelve a surgir hay situaciones donde hay conflictos con niños, con niñas, en una escuela, en una institución educativa. Un docente o una docente dice: tienen que mandar a su hijo o su hija a que un profesional, una profesional lo atienda. A veces se equivoca el diagnóstico de un docente, de una docente, y no se está viendo que por ahí la problemática, me juego yo, sin ningún tipo de conocimiento en la materia profundo, la responsabilidad no es de revisar en el ámbito psicológico de parte de los padres, porque se le carga a esa criatura con una problemática previa, y el docente no estuvo inclusive a la altura de mirar esa situación,
de mirar la situación que le acontecía a ese...
Claro, porque es más fácil mandar al niño a un psicólogo que a los padres. Es enfrentarse con los padres, ¿no? Y eso es complicado.
A veces los chicos son el síntoma de la situación que viven los padres. A veces lo que hace el niño es, o el joven, es hacer signos de que está viviendo algo que realmente lo afecta. A veces proponer a una familia que, bueno, uno hace la derivación también a los padres, la sugerencia, ¿no?, a los padres, uno la hace también. A veces ingresa un niño a un análisis y esa es la oportunidad para trabajar qué pasa con los padres, y a veces los padres terminan haciendo ellos sus propias consultas, que de hecho es en muchos casos, en muchísimas situaciones, lo más necesario, ¿no?
Sí, me había quedado eso pendiente, por, bueno, haber tenido inclusive alguna experiencia al respecto, y haber tenido que reconfigurar la propuesta que se hacía, porque, bueno, no era correcto endilgarle a la criatura sobre lo que estaba sucediendo.
Ahora, discúlpame, Norberto, hay si hay una afectación ya en ese niño, en ese adolescente, de lo que acontece a nivel de lo familiar, ese espacio analítico es muy bueno para tomar también. Ajá. Porque es como él se posiciona ahí, ¿sí? ¿Por qué esa afectación y cómo puede ocupar otro lugar que le permita transitar esta situación familiar de una manera mucho más saludable? ¿Sí? Lo cual no quiere decir que no sean los padres los que vendría muy bien que puedan hacer sus análisis personales. A veces uno lo sugiere, a veces hasta lo indica, y algunas veces no se da.
¿Vos querés avanzar? Yo tengo acá todavía más preguntas.
Yo tengo, sí, terminá vos con las tuyas ahí.
No,
porque
queremos parar nada,
así a que... mí me quedó una parte ahí de la constitución, cuando estábamos hablando del adolescente, de cómo se forma su identidad sexual, o cuándo se termina de formar, cuándo empieza y cuándo se termina de formar esa parte, que me parece que es algo que en la adolescencia es significativo.
La identidad sexual se comienza a formar a veces, podría decirlo, hasta así, mira, como antes aún del nacimiento. Me refiero a cuando un hijo es esperado como varón o como mujer, con todas las expectativas y con todos los posicionamientos previos de sus padres respecto de qué sería tener un hijo varón o una hija mujer, y luego la identidad se irá construyendo a lo largo a veces de toda la vida, que no quiere decir que la adolescencia dure toda la vida, que es distinto. Lo que es importante es no fijar como definitivo nada en la adolescencia, ¿sí? Que realmente podamos respetar los procesos, de acompañar y respetar los procesos de los chicos como procesos, como búsquedas de respuestas que se puedan acompañar sin definir desde afuera una, sin fijarlo de manera definitiva, ¿sí? En este sentido, uno puede escucharlos, ofrecerles algo, ofrecerles construir juntos respuestas, pero no cristalizar una elección cuando sabemos que, en todo caso, al finalizar la adolescencia podríamos decir que sí hay una elección sexual, así como también una... Norberto me preguntaba los otros días cómo, cuándo se termina la adolescencia. Y la adolescencia se termina cuando alguien puede hacerse un nombre propio, es decir, este soy yo, cuando uno tiene un ideal, cuando elige un ideal propio, cuando elige un trabajo, una profesión, cuando hace una elección realmente para su existencia, dentro de la cual está la sexualidad.
Y a eso también tiene en relación con lo que hablábamos de los nombres propios, ¿no? Propio, sí. De que a quién le pertenece el nombre, ¿no? Y la persona, el ser, en su definición de vida, su identidad, que viene arrastrando con un cabal impresionante, deriva en decidir, bueno, sexualmente soy esto, uh-huh. Y ya ese nombre no me representa, no me determina, uh-huh. Lo que me determina es esto que soy. Que nada que tiene que ver con aquello que me han impuesto.
Uh-huh. Tomaría de las dos preguntas algo que Freud ya decía, que la anatomía no es el destino en relación a la construcción de la identidad sexual, ¿sí? No siempre va a coincidir. Esto en cuanto a lo que hago propio. Uh-huh. Y en relación al nombre propio, decíamos que es tal vez lo menos propio, porque uh-huh. Es un nombre que nos dan, es el nombre que nos ponen. Ese nombre nos lo apropiaremos y le pondremos nuestro sello, nuestro estilo, y haremos con eso algo propio. Uh-huh. De hecho, los chicos a veces piden, no me llames por el primer nombre, llámame por el segundo o al revés, porque es con el que más me siento identificado. Y también ahora los chicos se permiten decir en la escuela, por ejemplo, se permiten, quiere decir que hay el espacio para poder hacerlo, llámame por el apellido, cuando los chicos tienen los dos apellidos y aún no teniéndolo, prefiero que me llames por el apellido de mi mamá o solo por el apellido de mi papá, lo cual allí, no, por supuesto que esto nos dice mucho, ¿sí? Cuando esto ocurre nos dice mucho. Si un chico nos dice, yo no quiero que me llames por el apellido de mi papá, y uno lo pregunta, es muy posible que diga, no me llevo bien con mi papá, no lo siento mi papá. Bueno, uno convoca a hablar, da el espacio para hablar de esto y respeta que decida llamarse por el apellido de su mamá, también sabiendo que esto probablemente podrá ser provisorio, porque a lo mejor las posibilidades, las oportunidades de la vida hagan que ese lazo con su padre se pueda plantear desde otro lugar, se produzca un acercamiento. A veces el lazo con el padre está muy mediatizado por la madre. Y si entre el padre y la madre no hay acuerdos de respetos profundos, mutuos, de las funciones que cada uno es indispensable que cumpla con su hijo, ya sea que estén juntos o no, a veces esto, bueno, a ver, esto cuando está mediatizado por la madre y el adolescente se encuentra con el padre que la madre provee. Está la posibilidad de que lo provea muy bien, pero también está la posibilidad de que ese hijo un día diga, me voy a encontrar con mi padre, él y yo. O con mi madre, en el caso de que sea en lo contrario, ella y yo, y me voy a encontrar a ver quién es esta persona con la que a lo mejor no se ha convivido por distintos motivos, y sí elija llamarse por el apellido de su padre.
Nos contaba Rodolfo fuera de aire que él viene heredando nombres de sus ascendentes.
Sí.
Y digo, eso carga a los seres con una mochila completamente ajena, ¿no?
o forma también parte de su identidad? ¿Los marca?
Me siento que estoy en...
¿Colegio de
Indias? No, en el diván.
En el diván,
psicoanalizándome.
Sí, sí, no te da problema.
Hiciste vos la pregunta por mí.
Bueno, perdón.
Está bien, está buena.
Pensé que no le ibas a hacer por eso.
No, está buena. Es algo que siempre me llamó la atención y nunca la pregunté. Estoy yendo al psicólogo por las dudas.
Sí, marca el, a ver, pero también uno decide qué va a hacer con esas marcas, ¿sí? Me decías tu nombre era de tu abuelo, de
mi abuelo,
tu padre.
De mi padre. Y se lo puse a mi hijo.
Ajá. O sea que fue una marca interesante para vos en cuanto a que si se la pusiste a tu hijo, había algo para transmitir ahí.
Desde mi punto de vista, yo se lo puse por costumbre, como una costumbre familiar.
Una tradición familiar.
Una tradición.
Sí. No tenía otra carga de mí, desde mi posición en ese momento.
Muchas veces uno pregunta en el consultorio por qué a los padres, por qué eligieron ese nombre. Cada nombre tiene múltiples historias por detrás, ¿sí? Puede haber 5 Lucías, 10, y habrá tantas historias, tantas significaciones como Lucías o Lucianas haya, ¿no? Y esto sí marca en tanto, por ejemplo, bueno, le puse este nombre porque es un nombre de mujer fuerte, o le puse este nombre porque es el nombre de un científico que para mí fue muy importante y uh-huh. del cual aprendí, y bueno, sí, ahí hay deseo, hay mirada en este hijo, porque uno le pone a un hijo algo que es valioso, uh-huh. ¿sí? Después verá ese hijo, y en todas las posibilidades que le brindemos y que le demos, de hacer algo propio con eso, con ese deseo que vino de los padres, ¿no? Uh-huh. De todas maneras también, no, a veces los padres temen marcar a sus hijos. Si no hacen nada por temor a marcarlos y se sostienen en una posición de no poder decir que no, de no poder contener, o bueno, las traen empanadas. también eso marca. No haber tenido alguien que en un momento diga, no, por ahí no. Yo soy el responsable de cuidarte, respondo de ese lugar, y para cuidarte te digo que no. Tengo que decir que no. Uh-huh. Y porque si no digo que no, sin duda marco. A veces uno se pregunta, cuando no hay mirada y los chicos comienzan a hacer un acting tras otro, ¿hasta dónde tiene que llegar a veces un adolescente para que de verdad uno diga, o allí haya un adulto que diga, ¿qué le pasa? ¿Le está pasando algo? ¿Me está llamando, digamos, no? ¿Me está pidiendo algo? Uh-huh. En relación también quería retomar una de tus primeras preguntas, que fue cómo es la adolescencia, y la adolescencia tiene de riesgo, de omnipotencia. Se juega siempre la omnipotencia y el riesgo, pero cuando el riesgo es demasiado, algo pasa. Que haya esto a mí no me va a pasar, yo voy a poder, es parte de la característica de la adolescencia en todos los tiempos. Pero cuando este riesgo lo observamos, lo miramos y vemos que allí hay un riesgo que de verdad lo pone subjetivamente a riesgo, ahí hay que intervenir, ¿no?
Gabriela dice, también se usan mucho los apodos. Cuando los docentes lo respetan, les pega re bien a los chiques.
Sí.
Es la oportunidad en que el adolescente construye un vínculo propio con el otro adulto sin la mediatización de sus papás.
Tal cual.
Sí. El apodo también te define.
Sí. Sobre todo si ese apodo, quien lo porta, lo quiere, ¿no? Lo hace propio.
Claro,
¿sí?
Claro.
A veces en la escuela se dan apodos que no son los que de verdad los chicos...
Una pregunta más porque, y antes de ir a otro corte musical, que lo tenía así pendiente hace segundos, y me lo transmiten leyéndome el pensamiento, que es un acting. Claro, la gente no sabe. Yo no sé.
Bien. ¿Vamos al corte o lo contesto?
Vamos al corte musical y después lo responde. Seguimos con los tópicos musicales a cargo de Guillermo Villeca.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Este grito que desgarra mi garganta viene de las entrañas de un vientre fecundo que ha parido a malparidos, hijos nacidos de la impunidad. Ellos siguen desangrando las venas abiertas, bebiendo hasta el sudor de libertad. Sedentarios comensales de utopías, verdugos inquietos de la paz. ¿Con qué permiso habitas en mi memoria? ¿Con qué flecha penetras mi despertar? Si solo quiero para ti el hastío, infame hijo de la impunidad. Los que nos han envuelto en un dictamen errante y oraciones quemantes del pensar, a los que han decidido quién va al exilio, a los que han elegido quién puede soñar, al que ha vendido nuestro oro por baratija, al que ha impregnado nuestro aire de llanto, bienhechor de la trampa y la codicia. Espero que atraviese el oscuro mi canto. ¿Con qué permiso habitas en mi memoria? ¿Con qué flecha penetras mi despertar? Si solo quiero para ti el hastío, infame hijo de la impunidad. De la escoria que lastima, caballeros de una corte colonial, simientes de un vientre oscuro y rojo, herederos eternos de la impunidad. Esta es mi plegaria soñadora, este es mi baluarte existencial. Solo quiero para ti el destierro, hermano oculto de la soledad. permiso, habitas en mi memoria. ¿Con qué flecha penetras mi despertar? Si solo quiero, para ti el hastío, infame hijo de la impunidad.
La existencia de medios de comunicación libres, diversos e independientes es una condición indispensable para el fomento y la protección de la democracia en el mundo. La libertad de prensa y la libertad de expresión forman parte de los cimientos de toda democracia.
El cuidado de sí mismo significa tener herramientas para pensar si esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer, si esto que estoy pensando es lo que quiero pensar, si esto que estoy creyendo es lo que quiero creer. Isabelino Siero.
Continuamos en tópicos para conversar y está la pregunta pendiente, hoy otra más. ¿Qué es un acting?
Le llamamos un acting cuando... el acto, cuando aquella cuando hay una manifestación que tiene tendiente a, con una significación tendiente a, ya sea por una, digamos, por algo que representa una significación propia o buscando algo en el otro.
Bien.
¿Y la otra? Un acto que tiene una significación, una profundidad que lo transforma en algo con, bueno, con una significación a veces a trabajar.
¿Y no se puede simplificar, por ejemplo, toda esa traducción y no nombrarla
como acting?
Claro.
Lo que pasa es que bueno, a veces uno tiene ya como muy hecho muy en el lenguaje coloquial, el lenguaje de la formación.
Sí. Eso nos pasa a nosotros muchas veces cuando hablan de flyer y algunos decimos placas informativas.
Claro,
a mí me gusta más placa informativa, lejos.
Entonces es ahí cuando ustedes me dicen qué es esto.
Bien, después la otra pregunta dice, ¿existe esa construcción actualmente de moda llamada bullying? ¿La crueldad de los pares es vivida por los chiques con la misma intensidad que el destrato por parte de los adultos de la escuela, por ejemplo?
¿Si existe el bullying? Esa es la pregunta.
Uh-huh. La primera pregunta, sí.
La primera parte.
¿La crueldad de los pares?
Sí. Sí existe la crueldad. Sí, es muy importante justamente en relación a tu pregunta anterior, Rodolfo, trabajar, poder trabajarla, trabajarlo desde todos los lugares, desde quien... agrede, desde quien es agredido y desde quienes son espectadores de esa agresión, ¿sí? Eso, probablemente trabajar con quienes son los espectadores sea uno de los puntos más importantes, porque si no hay público a veces, la agresión no se da. Porque la agresión muchas veces viene del lado de te agredo primero para que nadie me agreda, me transformo en un agresor para que a nadie se le ocurra agredirme. Representa sin duda mucha inseguridad, la búsqueda de un lugar. La conflictiva de quien agrede es bastante importante. Y la posibilidad de trabajar con quien no puede arbitrar algo para contrarrestar esa agresividad es muy importante. En realidad la escuela es el ámbito donde deberíamos poder enseñar a afrontar estas situaciones y aprender de ellas para la vida.
Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh.
¿Qué es el ser?
A ver, el ser es más una pregunta filosófica, digamos, que psicoanalítica, aunque cuando vos elegiste el título para esta conversación y lo leí, pensé que era muy interesante también, porque la pregunta del adolescente es por el ser. Entonces dije, bueno, más allá que es del ámbito de la filosofía, qué bueno tomarlo, porque lo que el adolescente se pregunta es quién es. Y esas respuestas las va a construir también partiendo de quién es para el otro, ¿sí? ¿Quién le transmitió el otro que él es desde muy pequeño y en relación a lo que hablábamos de la identidad también, ¿no? No solamente la identidad sexual. Si un hijo está puesto en el lugar, como decía, de la mujer fuerte, bueno, hay algo del ser en relación al ser fuerte que se va a jugar en ese sujeto, ¿no? Y bueno, verá después qué hace con eso. Pero algo de eso, sí o sí, va a haber. Entonces, la pregunta del quién soy, por eso decías antes de comenzar el programa que una clase, creo que las psicólogas, las psicopedagogas, las psicoanalistas, cuando trabajamos con los chicos en el secundario, rara vez tenemos dificultades de disciplina, digamos, o de comportamiento, porque el chico le interesa tanto ya de por sí, ¿no? Esto de que uno pueda trabajar con quién es, con las identificaciones, con lo que rige el grupo de pares, con esto, que queda sumamente entusiasmado con esa temática, ¿sí? También diciendo que las cuestiones de llevar adelante una clase convocan al docente en su lugar de poder realmente producir un interés en el estudiante y un lugar de la autoridad bien entendida que haga que realmente se juegue ahí una transmisión, ¿sí? O sea, lo refiero a la posición, no solamente digo que los chicos solamente responden ante aquello que les interesa tanto como saber de sí mismos, ¿no?
Rodolfo. Bueno, ahora me da que pensar sobre el sistema educativo. ¿Cómo ves vos eso? ¿El sistema educativo actual acompaña adecuadamente los intereses de los adolescentes?
Es el desafío.
Decir el desafío es decir, no están todavía acompañando.
No, creo que la propuesta es acompañar. Al menos es el objetivo, es el sentido.
Está bien, pero ¿por qué no se lo acompaña?
No, creo que sí se lo... ¿Sí? Que sí, a ver... es difícil hacer allí una generalización, ¿no?
Sí.
Si vamos hacia qué lleva un docente a ser docente y qué lo causó en ese decidirse a transmitir, si podemos conectar al docente con esa decisión, es difícil que no haya ahí realmente un vínculo que desde el psicoanálisis, y esto puede aportar siempre mucho a la educación, que es la transferencia, y la voy a explicar, que es la transferencia tiene que ver con ese lugar que un joven o un estudiante le da a un docente en el cual le atribuye un saber que en parte lo tiene, en parte lo construye con el alumno y en parte lo tiene el alumno. El estudiante tiene un saber y cuando el docente se posiciona en el lugar de poder escuchar también ese saber o esa pregunta que interpela al docente y le da ese lugar, Sí, realmente ahí hay un vínculo muy valioso para la vida de ese joven. Digo esto de la transferencia porque no hay posibilidades de una transmisión si no hay una transferencia establecida, si no hay ese vínculo que haga que lo que me va a decir esta profesora, este profesor, va a ser significativo para mí porque yo le estoy dando ese lugar para que lo sea. Y ese lugar que el estudiante le da no es sin relación al lugar que el docente le da al estudiante. Creo que esto se juega en cada aula, se juega en cada docente frente a sus al lado y frente a sus estudiantes. Y creo que es la apuesta, es la, cuando digo el desafío, es el objetivo, es la apuesta a que esto así se dé. De hecho se da, en muchas situaciones se da y se celebra cuando se da, y en otras que no se da, se trabaja para que, bueno, para que se pueda dar.
Mi cuestionamiento con relación a si acompañan la formación del ser y el crecimiento de los niños, de los adolescentes, está vinculado a mi percepción de que hay un sector del ámbito docente que no ha tenido por ahí tal vez la preparación pedagógica para asumir ese rol tan importante en la formación del ser por X motivos. Recordemos en la época de los 90, fundamentalmente, cuando cargos docentes eran ocupados por profesionales de otras áreas que nada tenían que ver con la docencia y no han hecho el trayecto pedagógico. Hay otros docentes que sí, y han persistido en su labor y sí acompañan a los jóvenes, a las jóvenes, pero es como que no sé si llamar que se ha decrecido ese acompañamiento en el crecimiento, en la formación del ser, según mi corto punto de vista. ¿Compartís esa mirada, que todavía no se ha logrado masificar esa responsabilidad a los cuerpos docentes?
Pero es difícil que un docente no se lo haya propuesto o preguntado si es docente. La formación es permanente en todos los que hacemos un ejercicio profesional y laboral. La invitación y la ética, en tanto la formación, es un compromiso. Y es permanente. En este momento la posibilidad de los PNFP, de los PNFS, son encuentros, ¿sí?, que se tienen en las escuelas, donde en base a temáticas que el año pasado eran temáticas propuestas y este año tienen que ver con temáticas que la escuela va definiendo como importantes por su realidad, son espacios para pensar en esta función docente, en la formación y en la transmisión. A veces alguien puede saber mucho y tener algunas complicaciones en cómo lo transmite. Y a veces puede no ser alguien que sabe tantísimo, pero sí que tiene un amor, una creencia fuerte en la transmisión, y allí se produce un efecto importante de aprendizaje. La creencia en la transmisión es muy importante, que en la posibilidad de que algo allí se va a jugar, que va a significar.
Insisto en esta distinción entre aquellos docentes formados para docentes y aquellos que no se han formado para docentes, sino que sí. son profesionales en otras sí. áreas. Pero si tienen realmente en claro esa responsabilidad, no es lo mismo, según mi punto de vista, no es lo mismo un contador enseñando matemáticas que un profesor o una profesora de matemáticas uh-huh. enseñando matemáticas desde un lugar tal vez un poco más humanista, ¿no?
Sí, bueno, la formación docente, por supuesto, es muy importante. No lo es todo, porque esto que decíamos de el deseo de enseñar, de la mirada al alumno, al estudiante, de lo que se juega en el vínculo, de las posibilidades de construir un vínculo que dé lugar al aprendizaje, pasa por la formación y también pasa por otras condiciones uh-huh. De ese docente, ¿no? Pensaba que el profesor, la profesora por ejemplo, bueno, en todos los niveles y en el nivel medio el pedido de los chicos de hablar del amor, de si el amor romántico existe, de la fidelidad, de cómo colocarse un preservativo, de qué hacer con el desamor, de bueno, los docentes si pueden mirar a los estudiantes de hecho los chicos que le hacen esta pregunta a un docente o que lo convocan a enseñarle a colocar un preservativo, o quienes le pueden decir tuve una relación el fin de semana y no me cuidé, ¿qué hago? Uh-huh. A un docente de matemática, por decir, sí. o sea, no importa de
sí,
qué.
Sí, sí, seguro.
Sí, está significando que ahí se juega un vínculo donde ese estudiante tuvo un lugar para poder transitar lo que es algo de la subjetividad, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, en mi experiencia hay muchas posibilidades de que hayan profesionales dando clases sin el trayecto pedagógico.
Uh-huh.
Y creo que juega mucho el instinto cuando uh-huh. uno se pone en la posición de docente.
El talento.
Sí, bueno, creo que primero el instinto, uh-huh. después uno, por lo que yo he visto, algunos son talentosos y bueno, después le despierta el interés por formarse como con el famoso trayecto pedagógico, ¿no? Bueno, tengo casos cercanos a eso, que le ocurrió ese tipo de cosas, ¿no? Aparecen de un día para el otro dando clases ingenieros y que no tuvieron nunca formación humanista ni formación docente, y después se le despierta por el instinto más que nada, no por otra cosa,
y por su función de saber que allí es responsable y debe responder por ese lugar. O sea, ese lugar que ha asumido por algo, ¿sí? Aunque no haya sido docente, bueno, fue convocado a dar clase. A dar clase.
Sí, bueno, y hay muchas ahí... veces se juega exactamente como vos decías, el vínculo uh-huh. que se puede generar esa persona con sus alumnos. El vínculo me parece ahí más valioso.
Uh-huh. Y porque la información hoy, hay un autor que dice el saber en el bolsillo. Uh-huh. ¿Sí? La información hoy la tenemos en el celular.
Sí.
Y los chicos la disponen más aún. Entonces, ¿no sería allí la información lo que o el contenido que se va a enseñar lo más importante, sino realmente generar una curiosidad, un deseo de saber sobre eso, una inquietud, movilizar a ver esto de qué se trata, pero mira, esto nunca me lo pregunté. En realidad es poder provocar preguntas, inquietudes que lleven a a buscar.
Mira, esto que preguntan acá está relacionado con otra pregunta que tengo acá pendiente. La sociedad valora lo que los adolescentes tienen para ofrecer, porque da la sensación de que se valoran estéticamente o como consumidores, pero no como ciudadanos o participantes socialmente valiosos. Pienso en lo que generó, por ejemplo, el voto a los 16 años o la baja de la edad de la imputabilidad. ¿Se los valora? ¿La sociedad valora lo que tiene para dar? ¿El adolescente? ¿O son un mero instrumento?
Consumidores.
Generadores de demanda. Multiplicadores de necesidades que no tenían.
O la adolescencia también como el momento, como desde el... la adolescencia desde un lugar de los chicos de hoy no les interesa nada, desde un lugar de evaluado del adolescente. Me parece también interesante pensarlo por ahí, la adolescencia como decadente, ¿sí? La juventud como decadente, cuando en realidad justamente quienes vienen al mundo, quienes vienen a preguntarnos por qué estamos haciendo con este mundo, cómo los estamos recibiendo en este mundo, qué tenemos para ofrecerles, y nos ponen en cuestión, debería ser, o es la oportunidad de realmente tomar esas preguntas. Cuando nos piden coherencias, pero vos me decís esto, pero vos haces esto otro, ¿sí? Los chicos en casa, ¿sí? Nos dicen, claro, vos me decís a mí que yo haga tal cosa, pero mira lo que vos haces. Esta exigencia de ser coherentes, o esta exigencia de ocupar este lugar de adultos frente a ellos, es decir, de hacernos cargo de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que decidimos. Y sí, esto es una enorme oportunidad para la vida, para los adultos, para la sociedad, tomar esto que un... Pero algo más, Norberto.
Sí.
La pregunta es, que los otros días nos hacíamos cuando conversábamos. Cuando en una fiesta, por sobreventa de entradas, ¿sí? O por venta de sustancias, los chicos se mueren. Se produce una conmoción, y entonces allí la pregunta es, ¿por qué entraron tantos cuando tenían que entrar tantos, y se ve el lugar y cómo fue y la venta y la empresa que vendió? Pero la pregunta que me parece más profunda para hacer ahí es, ¿por qué la sociedad no puede cuidar a los chicos, y por qué los chicos no pueden cuidarse? Es decir, en una sociedad que no los cuida, es un desafío cuidarse. De hecho, el cuidado pasará también por la posibilidad de los adultos que lo rodean de hacer que ese adolescente, que ese niño, se haya sentido valioso. O sea, que tenía un valor. Nadie cuida lo que no considera valioso. Entonces, si un chico no se considera valioso para alguien, que no significa ser el centro del universo, pero sí significa ser valioso para alguien, y si es valioso para alguien, en principio el niño se cuida por lo que él es para el otro, y porque sabe que el otro lo mira como diciendo, cuídate porque sos muy importante para mí. Después eso formará parte de sus posibilidades de cuidarse. Pero volviendo a la sociedad, ¿qué pasa con una sociedad que no cuida a sus jóvenes? Esto, ¿no? Yo los amontonemos, total, vendamos más entradas. Y Y bueno, la pregunta es, ¿por qué la sociedad no puede cuidarlos?
Había
justamente a los que son el futuro.
Había alguien que se replanteaba, ¿no? Las cosas decían, en lugar de preguntarnos qué mundo le dejamos a nuestros hijos, pues tendremos que preguntarnos qué clase de jóvenes o de hijos le dejamos a este mundo.
Sí, sí, es, ¿no?, muy lindo, ¿no? Va, interesante.
Y eso estaba vinculado con esto que tenía preparado acá. ¿Caracterizarías a la sociedad como más deshumanizada?
Y en un punto lo es como si hubiera un individualismo en masa, ¿no? Y eso aplana la subjetividad. Y sí, un poco así. En esto de correr detrás de el consumo y de los objetos y correr y correr y correr la vida entera, ¿no? A veces el trabajo es la casa y vamos de visita a nuestras casas, y bueno, eso pone en cuestión, sí.
Y se me ocurrió eso de cuando dicen habitar el cuerpo, habitar la casa, es como que se nos ha perdido la costumbre de habitarnos.
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Cómo sanamos? ¿No? Sería por ahí la pregunta para eso.
¿Cómo detener?
Yo creo que le agregaría si hay algún tipo de espacios de encuentro, de cuidado para esos chicos que nos estamos cuidando. Si se puede generar opciones.
Sí. La escuela puede ser uno.
Sí, acá,
hogares,
Rubén,
el propio
Rubén
u otros.
Me decía que él nota que los núcleos familiares se han diversificado tanto que los jóvenes muchas veces no sienten en sus casas que se escuchen sus problemas,
sí,
sus inquietudes, y buscan refugios en adultos, sí, en otro tipo de adultos, especialmente dentro del colegio, ¿no?
Sí. Que no se escuchan sus problemas, que no se advierten las señales de alarma, que no se advierten los signos que los chicos nos dan. No siempre, como conversábamos hace un momento, los chicos van a decirnos, me pasa tal cosa. A veces tenemos que mirarlos para darnos cuenta que están haciendo signos de que algo les pasa. A veces ellos mismos no saben qué les pasa, o sí, y no saben cómo decirlo. A veces en la escuela los chicos nos buscan, buscan un docente, buscan a alguien del equipo de orientación para decirnos, para que nosotros podamos ayudarles a decírselo a sus padres, para que sus padres puedan ayudarlos o puedan buscar a alguien que los ayude en esto que les pasa. Poder advertir los signos de que algo está pasando. A veces es el club, el deporte, el arte, la música. Los chicos, lo que para el niño es el juego, en un punto para el adolescente es la imaginación y la fantasía, ¿sí? Imaginar qué mundo querría, qué mujer, qué hombre querría ser, qué vas a hacer con tu vida, cómo sería que se concrete el amor que te interesa, que te potencia positivamente, que la imaginación de cómo saldrías de la situación en la que te encontrás. Y por eso la música, y por eso largas horas tirados en la cama pensando, escuchando música, viajando hacia un futuro. Lo importante sería poder transmitirle que nosotros creemos en el futuro, que hay un futuro, que apostamos a un futuro. Porque si nosotros como adultos les transmitimos que el futuro es valioso, van a tener ganas de transitarlo. Si decimos, acá no hay futuro, esto es un desastre, qué vida, qué país desastroso, qué bueno, también que cómo los estamos invitando a que tengan ganas de habitar este mundo o este país. Y puede ser, como decía, el deporte. Sí es importante que algo del deseo se despierte. Un instrumento musical, cantar, bailar, hacer un deporte, estudiar, algo que realmente sienta los chicos, nosotros, que cuando hacemos eso estamos ahí sintiendo que la vida vale la pena, que tenemos algo para hacer, que nos interesa hacerlo.
Uh-huh. Antes, hace para bloques atrás, mencionabas la eterna juventud, la eterna adolescencia, algunos padres que no asumen sus roles en relación a sus hijos, a sus hijas. ¿Qué pasa con la extrema juventud de los padres, ¿no? Cuando ahí tengo que ver con padres o madres que al menos tienen 13, 14 años de diferencia con sus hijos. ¿Cómo incide eso?
Y muchas veces incide en que esa cierta forma de paridad, digamos, donde a veces los hijos son quienes cumplen la función de padres de sus padres, se genera una bastante angustia en los chicos, bastante una sensación de desamparo en ocasiones. La angustia es propia de la adolescencia, sí, también. Algunos, esta situación de todo esto que es, se aparece, irrumpe en la vida y la sexualidad y el lazo con el otro y el amor y el encuentro con el otro sexo y cómo abordo a una chica y cómo abordo a un varón y qué hago con eso. ¿Qué hago con las elecciones, con la identidad sexual? No es menor, son procesos muy profundos que en muchos momentos generan mucha incertidumbre y que generan momentos de mucha angustia y a veces este no encontrar un referente genera esto de la sensación de vacío. Y el vacío es un riesgo.
Uh-huh. ¿Vos tenés alguna pregunta para dejarle antes del próximo bloque?
A mí se me viene, hay mucho para hablar, ¿sí? Y una de las cosas que me interesaba es la educación en la diversidad, cruzado con esas pruebas internacionales o nacionales, para todos iguales.
Las pruebas PISA.
Sí, tenemos otras ahora, dentro de poquito las aprender. Claro. Si no le suena como contradictorio.
Eso lo dejamos para el próximo bloque, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a otro tópico musical a cargo de Guillermo Villegas y ya volvemos con más tópicos para conversar.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
mayores, quiero cantarles mis sueños. Silbidos llevo en la sangre, tristezas que aún conservo. Vidas de luchas y arado, de campo de delantal, escarcha y brazo labriego, mis abuelos, tierra natal. Tierras son mis mayores, quienes soñaron este hábitat, resistiendo malos presagios, pecho firme a la verdad. Y buscando aquellas huellas para luchar y resistir, para crear mundos distintos, para amar y no morir. Dentro retumban por la verdad, codo a codo, brazo unido, una causa y un cantar. Son sus manos transpiradas las que llaman y convocan a una marcha por nosotros, soñadores de utopía. A la vida en la batalla, hacen emblema y amistad, reviviendo aquel sentido, resistiendo para amar. Voy buscando aquellas huellas para luchar y resistir, para crear para amar y no morir.
El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Gabriel García Márquez, escritor colombiano.
La educación política supone aprender a ejercer el propio poder, aprender a ejercer ciertos derechos y responsabilidades en el ámbito público, aprender a cuidar de uno mismo. Isabelino Siede.
Seguimos en tópicos para conversar. La pregunta que dejaste vos pendiente.
Sí, en la educación de la provincia de Córdoba hay una bajada de línea muy importante, que es la educación en la diversidad. Y hay un... estamos atravesados por una medición de pruebas internacionales. Ahora pronto tenemos las Aprender, seguramente a fin de año estarán las PISA dando vuelta. ¿Qué opinión tenés de que la prueba sea internacionalmente igual en todos lados y tengamos que educar en la diversidad?
En primer lugar, quería decirte que estamos en la época de las mediciones, de las estadísticas. Si la estadística dice que hay mucho, es importante, si no, digamos, es como que hay un paradigma de la medición, cuando en realidad eso sí aplanaría la subjetividad también, ¿no? Pero más puntualmente en relación a tu pregunta, pareciera un contrasentido, ¿no? La misma prueba para todos, para escuelas de muy distintas
extracción social, ¿sí?
Claro, de lugares diferentes,
de países diferentes,
de países,
con identidades diferentes, con particularidades diferentes, con historias diferentes, y bueno, es universalizar conocimiento o desconocimiento para dominar.
Venimos de un paradigma de que el para todos, la educación de talle único, el talle único, era la garantía de dar la misma oportunidad para todos. Uh-huh. ¿Sí? Venimos de ese paradigma, del paradigma de lo para todos iba a garantizar la posibilidad de la igualdad, de al menos de oportunidades.
Exactamente igual que el guardapolvo blanco.
Claro. Hoy, me parece que hemos avanzado mucho en eso, en relación a que si queremos de verdad garantizar una igualdad, tenemos que poder mirar las diferencias y podemos y hacer la propuesta de atender lo diverso. ¿Sí? Poder dar una clase con tres niveles diferentes, no solamente de complejidad, sino con estrategias de enseñanza diferentes, para que aquel estudiante que tiene la posibilidad de que por a través de la percepción puede aprender más, el que tiene la posibilidad de que a través de el lenguaje del discurso puede aprender más, el que lo precisa desde lo gráfico, desde diversificar las estrategias para que cada vez más estudiantes puedan comprender de acuerdo a sus modalidades de aprendizaje, a sus estilos de aprendizaje, da la oportunidad a que más estudiantes puedan llevar a cabo ese aprendizaje, ¿no? La educación para la diversidad me parece un desafío importante, justamente también en relación a lo que veníamos conversando de la mirada. Porque si decimos para todos, y todos no somos iguales, todos no necesitamos lo mismo, seguramente, y por supuesto, un docente no va a poder hacer 33 situaciones diferentes, pero sí al menos abrir la posibilidad de acceder de distintas formas, la oferta sea un poco más variada.
Ahí, me parece que en eso las escuelas están formando. Dijiste 33, es aproximadamente el número de alumnos que hay en las aulas, promedio, podríamos decir. Pero no es muy lógico trabajar con 33, menos 50, hay aulas de 50.
Sí.
Menos 50, deberían ser mucho menos según las recomendaciones, y en ese menos se puede atender mucho más las diversidades. Ahora, la pregunta mía iba a la medición, a la época de que estamos en mediciones. ¿Por qué, si hay una visión hacia la diversidad, hay un o cómo entendés vos que haya una medición igual para todos? Sí. Hay una mirada en la diversidad, porque no hay una medición diversa.
Sí, debería haberla. Me parece que, a ver, los resultados pueden, si son útiles para repensar las escuelas, para repensar la enseñanza, para repensar cómo están transitando los chicos los aprendizajes, me parece que puede aportar algo en relación a esto. Pero tal como decís, coincido que es en cierto sentido un contrasentido.
A mí se me ocurre avanzar con algunas de estas preguntas que tengo acá preparadas, pero cuando hablamos de toda esa diversidad y de esta manía de un sistema perverso que continuamente avanza sobre las individualidades y quiere unificarlas para objetivos quién sabe cuáles, o podemos adivinarlos, pero no es el tema. Digo, en nuestras escuelas, nuestra formación, en la formación de los niños, de las niñas, se ha perdido el objetivo de la formación y de esa diversidad a partir de no contar con un referente. Por ejemplo, a nivel nacional no tenemos un Ministerio de Educación con escuelas, ¿no? No tiene escuelas, no tiene cómo monitorear en cada región, en cada zona, cómo se va desarrollando el aprendizaje con sus particularidades. Entonces baja una línea casi como lo que hacen estas mediciones, ¿no? Se ha perdido, no se ha querido apostar a esa diversidad tan rica que hay en nuestro territorio.
A ver, tomaría un poco lo que traía Rodolfo, de que la invitación es justamente como propuesta ir cambiando. Me refiero a las escuelas, la propuesta es ir pudiendo mirar esa diversidad, pudiendo alojar uh-huh. esa diversidad, ¿sí? Desde la diversidad de estilos de aprendizaje, desde la diversidad de culturas, de justamente el respeto por ellas. Creo que esa es la apuesta. Uh-huh. Creo que también hay una impronta que traemos de lo homogéneo que no permite a veces que si lo referimos al ámbito escolar, que el docente se autorice y que sepa que realmente puede, y que cuando esto se comienza a entrenar realmente no es tan complejo trabajar para lo diverso.
¿Qué camino posible deberíamos transitar para comprender mejor la adolescencia?
Vos decías recién en uno de los cortes que a veces, y decía Rodolfo también, pensar en la propia adolescencia ayuda, no porque sea, sí por esto que decíamos al principio de las condiciones que se repiten. Para comprender la adolescencia hay que recordar la adolescencia propia.
¿La olvidamos en algún momento?
A veces parece que sí, a veces no la soltamos nunca. Y desde ese conocimiento, pero este recordarlo como una condición necesaria, recordarlo para poder comprender, pero también para saber que el adolescente precisa en un punto la cercanía que nos posibilita el recordar, y también esto que decíamos de ser de responder por el ser adultos, que es acompañarlos sin perder de vista la adolescencia que tuvimos, pero sabiendo que ya no somos adolescentes y que lo que buscan en nosotros son algunas respuestas, a veces no las tenemos, acompañarlos a encontrarlas, buscarlas nosotros para poder acompañarlos.
Se me ocurre, hay un término.
¿Respondió a lo que me preguntabas?
Sí, más o menos.
Más o menos, a ver, preguntaba.
No, pero se me ocurre que en todo esto hay un término que no hemos utilizado en todo este diálogo que hemos mantenido y que no tiene nada que ver con nada místico, ¿no? Que es la esperanza. ¿Sí? ¿Qué pasa con esa esperanza? Nos falta la esperanza de una transformación, de un acompañamiento, de una maduración, tanto de aquellos que intentamos conducir o guiar el camino de algún adolescente, de algún niño. Nos falta la esperanza, les falta a ellos la esperanza de avizorar un futuro de acuerdo al cuidado que sus alumnos tienen para con ellos.
Sí, la esperanza, si no hay esperanza, no hay nada. Si no hay esperanza, hay el vacío, hay la descreencia, la desesperanza como la no poder poner un objetivo a la vida, un horizonte. Parece que ese punto es muy importante cuando está para nuestras vidas y para nuestra relación y nuestro vínculo con los jóvenes, con los chicos. Si no hay esperanzas, si no hay un futuro al que apostar, algo para hacer, esta pregunta que decía, que frente a esta situación que viven los jóvenes, que hacía alguien recién, ¿qué podemos ofrecerle? ¿Qué podemos hacer para poderlos ayudar? Bueno, hay mucho que se puede hacer. Intentar hacerlo, proponer, hacer proyectos para llevarlos a cabo. Si no hay esperanzas y si le transmitimos a un chico, si no hay esperanza para nuestras propias vidas, si no la sentimos, no la podemos transmitir, ¿no? Y si no la transmitimos realmente, ahí uno tiene que hacer un alto, ¿no? Sobre todo si tiene hijos, para la propia vida, en primer lugar, si tiene hijos, si es un docente, si está en contacto con los jóvenes, transmitir la desesperanza es... tiene mucho de muerte la desesperanza, tiene mucho de pulsión de muerte. Y la esperanza, que se relaciona con el deseo, con esto de algo puedo hacer, algo quiero hacer para mi vida. Los chicos se plantean, quiero cambiar el mundo, digamos. La posibilidad de a veces uno se preocupa porque ante tanta desesperanza, los jóvenes, que serían quienes más esperanza podrían tener, a veces la pierden. Y encuentran que no hay esperanza, no hay deseo, no hay anhelos, y esto es muy muy serio, porque ahí es donde donde uno se pierde y donde todo ingreso de situaciones que nos permiten evadir esa desesperanza, porque el sentimiento de desesperanza es cala muy hondo, ¿no? Y la búsqueda de, no saber cómo afrontar las conflictivas que el mundo adulto a veces les provee, y esa desesperanza a veces lleva a no valorar la propia vida, a a no cuidarse, a no construir proyectos, a no construir salidas posibles, y eso a veces genera tanto vacío y tanta angustia que a veces la apuesta es buscar algo que saque de ahí, uh-huh. ¿Sí? que haga, que calme, que adormezca ese sentimiento de ¿para qué vivo?
Claro.
Y
Rodolfo, para la despedida, nos estamos yendo. Vos te quedaste con un montón de cosas así.
Sí, porque también, bueno, porque ahí empezamos con un tema que me parece que da para otro programa, ¿no?
Sí.
Y bueno, otra vez volvemos a tener ese conflicto. Estamos sobre la hora y la parte de las depresiones y ese tipo de cosas también.
Las adicciones.
Sí. Nos llevarían a hacer
a
otro.
A veces las adicciones como la única compañía, uh-huh. como una huida,
o como pertenecer
a un grupo, sí, y sí. Como posibilidades para afrontar situaciones.
Nos queda mucho, a mí me quedó inclusive el tema de los adolescentes padres que son alumnos, uh-huh. ¿no? Y las responsabilidades de cada uno de ellos y de los docentes que están adelante de esas criaturas, que están asumiendo un mundo completamente diferente del cual venían participando. Pero, sí, como dice Rodolfo, tiene que ser otra instancia para desarrollar todo esto porque nos quedó cortito, ¿no?
Sí, creo que en relación a muchas de las preguntas que hoy nos hicimos, que se hicieron, es una propuesta y una invitación muy profunda pensarnos como adultos qué les estamos ofreciendo a los jóvenes desde todos los lugares, uh-huh. como padres, como docentes, en la calle, qué estamos ofreciendo desde ese lugar.
Gracias, Ana Tallar, por estar con nosotros. Gracias por haber participado. Enriquecedor. Y un desafío para volver a convocarte para hablar sobre todo esto que es sumamente necesario, creo yo.
Para mí fue un honor estar en esta mesa esta noche.
Gracias, Rodolfo Durango, querido amigo, por la compañía permanente de cada jueves. Gracias, Gustavo Abur, por habernos acompañado en la puesta al aire, en los controles. Gracias a toda la gente que nos acompaña semana a semana. El próximo jueves tenemos otros tópicos para conversar, donde la invitada va a ser la profesora Lorena Sánchez. Ella es directora en una escuela primaria en Capilla del Monte en estos momentos, pero va a venir a hablar sobre los programas de formación docente y sus implicancias en la educación en la actualidad y qué le falta, ¿no? ¿Cuánto falta? Y parece como que la educación, la formación, está siendo uno de los tópicos más centrales en esta propuesta que estamos llevando adelante.
Quería agradecerles la invitación, las preguntas, el intercambio, la escucha. Ha sido también muy enriquecedor para mí, un gusto, un enorme placer.
Gracias, Ana. Nos estamos encontrando el próximo jueves a partir de las 20 horas con más tópicos para conversar. Chau.
Tópicos musicales, para seguir pensando.
Cada semana, un intérprete nos acompaña durante todo el programa.
Quiero cantarles mis sueños, silbidos llevo en la sangre, tristezas que aún conservo. Vidas de luchas y arado, de campo de delantal, escarcha y brazo labriego, mis abuelos, tierra natal. Tierras son mis mayores, quienes soñaron este hábitat, resistiendo malos presagios, pecho firme a la verdad. Para crear mundos distintos, para amar y no morir. Sus voces llaman de adentro, por la verdad, codo a codo, brazo unido, una causa y un cantar. Son sus manos transpiradas las que llaman y convocan a una marcha por nosotros, soñadores de utopía. A la vida en la batalla, hace emblema y amistad, reviviendo aquel sentido, resistiendo para amar. Voy buscando aquellas huellas para luchar y resistir, para crear para amar y no morir.
Ser periodista significa contar lo que pasa y, si podemos, e investigamos y estudiamos, explicar por qué pasan determinadas cosas. Ser periodista significa tener un sistema de alerta en tu cabeza, en tu piel, para detectar cuáles son los temas importantes y que puedan interesar.
Nos despedimos hasta la próxima semana con más
tópicos para conversar.
Ha sido otra realización de NG Producciones.